Una deuda con historia es el título del artículo que publica Horacio Robelli, el cohete a la luna. Sí. Y vamos a conversar unos minutos con él porque nos parece por demás interesante trabajar este tema en Pública y Popular. Muy buenas tardes, Horacio.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Saludos a ustedes y a todos los oyentes.
Bueno, te están escuchando en toda la Pampa en este momento. Horacio, arranco de adelante para atrás y de la coyuntura para la historia. ¿Qué es el canje de deuda? ¿Qué significa el canje de deuda que anunció Massa? Bueno, estamos teniendo algún problemita con el teléfono, evidentemente. Horacio, ¿nos escuchás? Hola. Bueno, ahí se nos cortó, no, ahí vamos a retomar. ¿Nos escuchás, Horacio?
Yo les escucho perfecto.
Ah, bueno, yo te había perdido. Nosotros acá te habíamos perdido. Retomo la pregunta. Vos me la escuchaste bien, pero la repongo. ¿Qué significa el canje de deuda que anunció Massa para arrancar de la coyuntura para la historia?
Bueno, mira, cuando se fue el gobierno de Macri, el gobierno de Cambiemos, no escuchó porque el Fondo Monetario Internacional le prestó 44.600 millones de dólares. Por eso no escuchó. Pero cuando vino Alberto Fernández no pudo tomar y tampoco puede tomar título de deuda en dólares, lo que se llama colocación de bonistas o voluntarios, mercado secundario. Sí toma crédito de organismos internacionales con fines específicos, el BID, la CAF, el mismo FMI, el Banco Mundial, pero con fines específicos. Pero no puede colocar título de deuda pública. Esto es fácil de entender porque los títulos de deuda pública argentinos, la lámina de $100, y se comercian un poco más de 37, 38 dólares al año. Por lo tanto, si fuera a colocar título nuevo, sería una pérdida terrible porque te lo comparían solamente a 37, 38 dólares, no a 100 dólares. Entonces, vos después tenés que pagar a 100 dólares. En 3 años tenés que pagar a 100 dólares. Uh-huh. Por lo tanto, por la lógica del mercado, no puede salir a colocar título de deuda externa o títulos en divisas. No puede salir a colocarlo. Lo único que le quedó la opción es colocar títulos de deuda en el del Tesoro de la Nación en el país, en pesos. Esos títulos, según dice la Secretaría de Finanzas de la Nación, a diciembre del 2022, totalizaban 17 millones de pesos. 17 millones de pesos. Si fueran convertidos en dólares, alrededor de 80 mil millones de dólares. Esos títulos, por un lado, entre el 37 y 38% están en poder del Estado, o sea, estos 17 billones, billones de pesos. Una parte la tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, el mayor detenedor dentro del sector público, otra parte la tiene el mismo Banco Central, otra parte la tiene el Banco Nación, los fondos fiduciarios que tienen excedente de posición. Todos ellos tienen entre el 37 y el 38% de ese total. O sea que el problema acá se agrava porque los vencimientos son muy fuertes hasta junio de este año. De esos 17 billones de pesos, hay casi 7,8 millones de pesos, casi 7,8 millones de pesos que vencen en este mes de marzo, abril, mayo y junio, hasta el 30 de junio de este año. El gobierno obviamente no tiene la plata para pagarlo y eso son operaciones lógicas de mercado, son operaciones de mercado abierto. Lo que hace es cambiar esos títulos. Ahora, para cambiar esos títulos tienen que dar algunas condiciones que es
lo mejores.
Que los tomadores están pidiendo. Los principales tomadores de los títulos estos, decimos que el 37-38% están por del Estado, y estamos hablando de 7,8 billones de pesos, o sea que en realidad son 3,8 billones de pesos. 3,8 billones de pesos lo tienen los bancos, los fondos comunes de inversión y las compañías aseguradoras. Una parte mínima, menos de la quinta parte, está por de particulares. Pero el grueso lo tienen los bancos, los fondos comunes de inversión y las aseguradoras. El acuerdo que hace Massa con ellos, por eso lo anunció ayer, el ministro Sergio Massa, por eso lo anunció ayer, es canjear esos títulos, un canje de esos títulos por títulos que vendan en el año 24 y 25. Las condiciones de esos títulos eran las siguientes. Los que estaban ajustados por el SER es el coeficiente de estabilización de referencia, es un coeficiente que arma el Banco Central en base al índice de precio al consumidor del INDEC. O sea, en base a
la inflación,
en las tablerías, se arma un cuadro, una tabla, ese es el CER. Los que son ajustados por inflación, que es el CER, y los que son bonos dual. O sea, bonos dual son bonos que se ajustan por inflación o por el dólar linte, que es el dólar oficial, o sea, por la devaluación del dólar oficial. Se calcula más o menos que un 70 o 80% se van a seguir ajustando por inflación y un 20 o 30% restante por bono dual. La opción siempre del tomador en el bono dual puede ajustar por inflación o por dólar linte. Para que tengamos en claro, hasta acá, el dólar, hasta en realidad hasta el 28 de febrero, el dólar y la inflación se movieron en forma similar. La inflación acumulada de la gestión de Alberto Fernández es el primero de enero del 2020, no podemos tomar diciembre porque es el 20 de diciembre, es el primero de enero del 2020 hasta el 28 de febrero del 2022, según el IPC, la inflación acumulada fue de un 254%. Es lo que creció el dólar. Fíjate que el dólar pasó de 62 pesos que estaba en diciembre del año 2019 a 200 pesos, casi 200 pesos que estaba el 28 de febrero del año 2022. Entonces lo que crece el dólar es lo que crece los precios. Hay un vis-a-vis, pero si hay riesgo de devaluación, le dan a los bonistas, a los que colocan estos títulos, la opción de elegir por dólar.
Horacio,
sí.
Pregunto, tal vez la pregunta es de nene de escuela primaria, pero me parece que vale. ¿Por qué hay que devaluar todo el tiempo el peso? ¿Por qué? Uno cuando piensa, hace un poco de memoria, digamos, Cristina Kirchner deja el gobierno, el dólar costaba 9,70, pongamos 10.
Exacto.
Macri asume y lo devalúa a 15. Se desmadró todo y ahí empezó una carrera desenfrenada a la que llegamos hoy, con un montón de variables en el medio. Pero ¿cuál es la razón de devaluar permanentemente el peso? ¿Darle la razón a los que demandan dólares todo el tiempo, a los que exportan, que nunca les es redituable nada? Pero siempre todo eso va en detrimento del que vive de un salario en la moneda nuestra, digamos. ¿Cuál es la razón de devaluar todo el tiempo el peso argentino?
Exacto, la que está diciendo vos. El mismo Alberto Fernández dice, no necesitamos al Fondo Monetario Internacional para saber que tenemos que tener superávit comercial. Eso es mentira. Nosotros estamos teniendo un brutal superávit. La devaluación favorece a los que ingresan dólares. Entonces los exportadores reciben dólares. Cuando la devaluación no es suficiente, reciben dólares preferenciales, como fue el dólar soja, de 50 pesos más que le pagaron en diciembre y de 60 pesos que le pagaron desde el 28 de noviembre hasta el 30 de diciembre del 2022. O sea, los exportadores exigen que le ajuste el tipo de cambio para exportar. Y nosotros necesitamos exportar tanto. Miren el año pasado que los importadores se cubrieron de una posible devaluación este año, pero tanto el año 2019 como el 2020, como el 2021, tuvimos un superávit comercial anual de 15.000 millones de dólares, 45.000 millones de dólares de superávit acumulado en 3 años. ¿A dónde se fue esa plata?
¿Y dónde se fue esa plata?
Pablo es el Banco Central, que tiene como misión y función principal preservar las reservas internacionales, porque en su artículo 3 dice que la función principal del Banco Central es preservar el valor de la moneda. Está puesto en el frontispicio de la puerta de entrada la Reconquista 1116, que nos lleva a buscar en la sede central del Banco Central de la República Argentina.
Horacio, estamos escuchando un poco distante.
Me acerco más a la ventana. Para poder preservar el valor del dinero, tenés que preservar el valor de las reservas internacionales. Ajá. Y este gobierno no lo hace. ¿Se me escucha mejor ahí?
Sí, sí, un poquito mejor, sí. Claro. Porque, bueno, entre otras cosas, se ha dicho, se habilitaron muchas importaciones en función de que la economía crece y necesita importar para producir.
Sí, bueno, pero no justifica la... Nosotros tuvimos el año pasado, el año 2022, un récord de exportaciones, 88.500 millones de dólares, 88.500 millones de dólares,
una locura.
Que se alcanzaron todo el sistema, con tequila y con todo, es un récord de exportaciones. Y sin embargo, también tuvimos récord de importaciones, las exportaciones fueron 7.000 millones de dólares menos, 81.500 millones de dólares. Se importó una variedad, no justifica una tasa de crecimiento del producto del 4 o 5%, que es lo que ha crecido el Producto Bruto Interno en el pasado, no justifica semejante importación.
Una última, porque se nos viene el informativo. ¿El acuerdo con el Fondo Monetario hay que reformularlo o se puede cumplir así como está?
Es incumplible. Es cumplible este año, aunque este año empezamos a pagar más capital de lo que nos dan. pero ya no el año 2024, porque acordate que tuvimos que poner a los bonistas. Cuando se hizo el cálculo de deuda con los bonistas, con BlackRock, Pico, Franklin Templeton y demás, que tienen título de deuda externa, esto sí tienen título de deuda externa, títulos en dólares, se le comienza a pagar a partir del segundo semestre del año que viene, al segundo semestre del 2024. Uh-huh. Si vos le pagás al fondo y le pagás el capital a los bonistas, no tienes, los 15.000 millones de superávit comercial no te alcanza para pagar.
No queda para nada.
Los 15.000 millones de dólares no te alcanza para pagar. Solamente el capital tiene que pagar el año que viene 9.500 millones de dólares, más los intereses,
o sea, una locura,
más los gastos del dólar ahorro, el dólar turista, el dólar tarjeta, sí, sí, el dólar Qatar, todo lo que hay, no podrías tendrías un déficit en nuestra cuenta corriente. O sea, el equilibrio constante le llevó después a este gobierno, le costaría cualquier gobierno en esta circunstancia, uh-huh, se rompe el año que viene. Por eso es que hay que replantearse el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque es incumplible.
Horacio Robelli, muchas gracias. Ha sido muy interesante.
Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación.
Un gran abrazo.
Conversamos con Horacio Robelli, se escuchaba, la verdad, que bastante difícil. Vamos a tratar de conversar la semana que viene, uh-huh, con él para de verdad trabajar este tema.